He venido telecita como aquel que no hace nada, a dejarte el corazón y llevarme tu mirada. Aquí me tienes vidita, deshecho por tus amores, mi corazón padeciendo pena de todos colores. Aunque encerrada te tengan en cal y canto y arena, si tu amor es como el mío, sabrá borrar las barreras. Yo te he de querer, vidita, aunque todos se me opongan. Soy un gavilán constante cuando sigo una paloma. De vicio te estoy mirando cara a cara y frente a frente, y no te puedo decir lo que mi corazón siente. Telecita, telecita, la dueña de mi amor, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Queriendo aunque no me digas nada, lo que no dicen tus labios me lo dice tu mirada. Si me quemo no me apagues, déjame seguir quemando, siempre que sean tus amores los que me estén incendiando. Ahí tiene mi corazón, dale muerte si tú quieres, pero como estás adentro, si lo matas también muere. Yo me temo, vidita, no complacer tus deseos. Si mi corazón se calla, los dos juntos moriremos. Al cajón en que me entierren, que no lo claven con clavo. Clava los vos, telecita, con los besos de tu labio. Telecita, telecita, la dueña de mi amor, no permita que me acabe sin gozar de tu favor.
Bueno, allí ya estábamos hablando de leyendas, cuentos para que los chicos no duerman. Son 12 minutos pasaron de
los 12. O sueñen, o duerman y sueñen, ¿no?
No, pobre, susto, bueno, miedo.
No solo.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, Cholo, buen día a todo el equipo y a la invitada.
¿Estás bien?
Muy bien, sí.
Bueno.
Preparando mate.
Y te pagan.
Y me pagan y trabajo de lo que me gusta. ¿Qué más se puede pedir? ¿No?
¿Qué más se puede pedir? Es verdad, es verdad. Bueno, Iris Rivera es escritora, docente, con muchos estudios que tienen que ver con la especialidad de primario, de secundario, mucho libro de cuento, pero nos quedamos con uno de tus libros. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá.
Bueno, gracias. Nos quedamos con el libro que dice Mitos y Leyendas de la Argentina. Hecho, supongo que en clave de público más chico.
Y la verdad que no.
¿No?
La verdad que no. Diría más bien en clave para todo público.
Para todo. Pero bueno, yo igual te iba a pedir que lo traduzca para todo público, que es lo mismo. Bueno, ahí escuchábamos, en la entrada escuchábamos la... Bueno, primero, ¿para qué tenemos mitos y leyendas? Porque por algo los tenemos.
No sé si por algo, el hecho es que los tenemos y
qué.
Se transmiten. Entonces, la experiencia muestra que por alguna razón se transmiten de boca en boca, se convierten en canciones, se hacen versiones diferentes según quien la cuenta, aparecen en diferentes libros. Eso sucede. A posteriori podemos decir para qué sucede o por qué sucede. El hecho es que ocurre y se convierte en un bagaje cultural.
Algunos
que
son
respiramos.
como una creación popular de una deidad, de algo mágico y que soluciona cosas,
sí.
Como el gauchito, como la difunta, no sé cuántos más hay, a los cuales le pedimos cosas y nos cumplen.
Lo que ocurre es que tienen una base histórica y luego la historia trágica, si, ya que nombraste el gauchito,
las dos trágicas, claro.
la telecita. Una vez muertos estos personajes, pero en la vida real ha ocurrido, luego el pueblo los convierte en santitos
bueno,
paganos.
Esa es una corriente, y hay sí. otra que la dejamos para después, que es no, personajes fantásticos. El bombero.
El bombero es otra cosa,
el,
sí.
El curupí. No sé, yo conozco algunos de corriente, pero que ya son fantásticos, la Salamanca, cosas fantásticas ya.
Sí, eso es otra línea de relatos.
Otra línea. Sí. Primero, escuchamos recién a Telecita. Contale a la gente, porque vas a tener que contar muchos, así que tratá de que no hacerlo breve, pero porque tenemos más. ¿Cómo fue la historia de la Telecita?
Y la Telecita era una niña que, según decían, era casi boba, casi linda, y bailaba.
Tenía un problema de inmadurez, aparentemente. O algo
las
así.
Malas lenguas hablaban de sonrisa boba.
Por eso, que era como si fuera una persona con algún tipo de no formación completa de su psiquis, de su...
Tal vez, la leyenda no explora eso, sino que ella bailaba y se más que boba era embobada por la música de las chacareras en Santiago del Estero. Entonces era escuchar una chacarera.
Una chica pobre.
Una chica pobre. La chacarera dice sus ropitas están rotas. Y en un momento de su vida ocurre una tragedia, queda huérfana. Entonces, ella, no sabiendo qué hacer con su dolor, escapa al monte y no la encuentran. Y no la encuentran y no saben cómo hacer para que vuelva. Y a alguien se le ocurre armar una reunión
una juntada,
de música,
claro,
una juntada
para
de
que
música
aparezca.
Y de canto, y entonces ella vuelve y se pone a bailar hasta la madrugada. Hasta que una noche... es decir, todos se van quedando dormidos porque chupan y cantan y bailan y la Telecita sigue bailando rondando el fogón. Y luego esa noche hay una quemazón en el monte y ella se escapa como siempre. Entonces cuando los que se quedaron dormidos se despiertan, ven la quemazón y dicen, uy, la Telecita se fue al monte y ha de tener frío, era una noche de invierno muy crudo. Y ha de ser que por su poco abrigo puede ser que las llamas la traigan por el calor.
Se ha acercado al fuego demasiado.
Que se haya acercado al fuego demasiado. Entonces arman otra vez la música y el baile, pero no vuelve, porque era cierto que se había arrimado a las llamas y las llamas a traición encendieron su vestidito pobre y... se quemó como una antorcha viva la Telecita. Dice la leyenda, el viento bailó una chacarera ardiente con ella.
¿Telésfora era?
Telésfora.
Para mí era Castillo.
Telésfora Castillo.
Pero mi amiga María Laura Santillán dice que era Telésfora Santillán. ¿En serio? No, ayer la escuché en serio. Discute que hay una versión que pone su apellido.
Claro, porque con la Telecita hay varias, ¿no? Corrientes o varias historias que se entrecruzan. Algunos dicen que era pobre, yo había escuchado también algunos.
Yo escuché siempre esta versión.
Que era adinerada.
Pobrecita
y
un poco fronteriza.
Claro.
Y que se iba al monte.
Pero lo del apellido Santillán o... no sé.
Bueno,
habría que hablarlo con María Laura.
A la una de la tarde lo hablamos con María Laura.
Y como les decía, hay versiones, cada uno, el que la cuenta, la cuenta con su versión. Entonces uno cuando busca, investiga, encuentra muchas. Eliges una para poner en el libro. Y ahí pones lo tuyo también, con lo cual hay una nueva versión.
De Olinda Correa, hasta el silencio te nombra, hasta las piedras suspiran, si hasta la noche te mira con cara de adormecida. Tal vez me envuelva tu manto, tal vez no tenga un desvelo, porque el río de mi sueño viene cansado llorando. El viento te está nombrando en tu norte con su cuna, al sur y a sus blancos hielos, allá en San Juan que a ese suelo no marca en los horizontes, ni en caminos ni en senderos. crisol, crisol que sos de mi pueblo, candil, candil colgado del cielo, que reflejas estrellada un mechero de consuelo, que alumbrarás a tus hijos más allá de los silencios. El silencio de tu muerte abrió un callejón de penas en medio de aquel desierto. Deolinda Correa, madre de todas las madres, madre difunta Correa.
Tu nombre se va creciendo cuando me aleja el dolor. Pobre santa de mi pueblo sobre mi tierra de amor. Fue tu sombra al pasado, pero siempre has de volver, trayéndome la esperanza, cabalgando en tu querer. Promesante del camino, siervos de la tradición, van buscando tu milagro, consuelo al caminador.
¡Oh, mi difunta Correa! Ayúdame a caminar.
Tu nombre me da la vida pa' que yo pueda cantar.
¡Reúna!
¡Qué misterio amamantabas al niño para vivir! Se han ido en tus pechos muertos la sangre de tu sentir. Me gusta sentir tu nombre, tal vez yo pueda tener un consuelo que pedirte, un milagro por nacer. El campo vive en tu nombre y en las quebras también, y la fe de los paisanos tu imagen se suele ver.
¡Oh, mi difunta Correa, ayúdame a caminar!
Tu nombre me da la vida pa' que yo pueda cantar.
Bueno, apasionante lo que estamos conversando con Iris. Me estaba comentando algo de San la Muerte que yo no sabía nada. Pero antes, comentame, hablamos ya el otro día en otro programa, así que bastante sabemos de Deolinda.
La Deolinda Correa.
¿No?
La difunta.
Que es una devoción ahí en, no sé si llama devoción, en San Juan.
En San Juan, en Vallecito, está el... el santuario. Y sí, es una devoción, pero también tiene su base histórica. En el tiempo de los unitarios y federales, parece que un sargento le había echado el ojo a la Deolinda, y la Deolinda ya estaba casada con el Baudillo.
Y
tenía un bebé de pecho.
Y con un niñito.
Claro. Entonces, este sargento, ¿cómo hace para sacarse de encima al marido? Lo manda a la guerra.
A la leva.
Claro, lo manda.
Con la montonera.
Claro, claro. Y ella, ¿qué hace? Se va atrás de él, con el bebé. Y se lleva algunos alimentos y agua, pero tiene que cruzar el desierto. Entonces se le va terminando...
Las provisiones,
claro. Se le va terminando el agua. Y yo tengo, siempre les cuento a los chicos de las escuelas, cuando me preguntan qué sentís cuando escribís, y yo les cuento que sentís lo que el personaje siente, porque estás ahí y estás adentro del personaje, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la computadora contando el momento en que La de Olinda cruza el desierto y se le termina el agua y se le termina y el sol arde y se le cuartean los labios y come tierra porque ya no tiene más que comer. Yo lo que sentí en ese momento fue sed. Entonces, automáticamente mi padre estaba en mi casa y fui a tomar un vaso de agua, pero habré hecho dos pasos y ya no. Esta historia hay que contarla con sed. Y volví, y volví.
Interesante, ¿no? El proceso creativo de
sí, escribe. Y si vos lees el pasaje te das cuenta que, no sé si te das cuenta, pero al menos yo me acuerdo la sed que tenía y que en ese momento no era yo, era ella.
Qué fuerte. Pregunto.
Bueno, recordemos que ella, el hecho milagroso es que la encuentran, supongamos, dos días después,
sí,
porque no hay documento, y por algún milagro que la ciencia no entiende, seguía teniendo leche y el chiquito seguía alimentándose.
Sí, leche viva de madre muerta, dicen los creyentes, ¿no? Y el bebé, sí, vivía.
¿Y por eso le dejan botellas de agua?
Por eso le dejan botellas de agua, para calmar toda la sed que ella no pudo tener, ¿no? No pudo.
Solucionar. Recién me contabas, brevemente, yo pensé que sea la muerte era una cosa oscura y me da como cierta aprensión. Y lo relacionaba con la marginalidad.
Sí, está relacionado con la marginalidad.
Y pensé que era un personaje, no sé, vos, Colo, maligno, no sé,
yo creo que protege a los presos, ¿no? O por lo menos conozco que muchos presos en las cárceles tallan con huesitos,
sí,
los San la Muerte y se lo incrustan dentro de la piel, debajo de la piel, como un amuleto protector, digamos.
Sí. Bueno, una cosa es decir que, ¿cómo fue que dijiste primero? Que protege de la muerte.
Protege a los presos, dijo.
Y otra cosa es decir que protege solo a los presos. En realidad, el origen de la devoción por el santo, que en Corrientes se hace en dos días de la misma semana. Y cualquiera cree en San la Muerte, no solo los presos, los delincuentes. A cualquiera protege porque es muy gauchito San la Muerte.
Yo no sabía eso, que protege de la muerte. Yo
dije
que usaba para provocar la muerte.
No. Él es, vos le pedís y él, como es muy macanudo, te va a cumplir en la creencia lo que le pidas. Si le pedís algo bueno, te va a cumplir lo bueno. Y si le pedís una maldad para alguien o la muerte para alguien, también te lo va a cumplir. Porque no diferencia. Es muy interesante.
O sea que conviene llevarse bien.
Conviene llevarse bien.
¿De dónde?
Con la persona que tiene San la Muerte.
Totalmente.
¿De qué lugar del país es?
De Corrientes es San la Muerte.
Ah, San la Muerte de Corrientes.
Y está relacionado con el gauchito porque el gauchito tenía un payé de San la Muerte, cuenta la historia, en el pecho, incrustado, como decís vos, bajo la piel. Una medallita, ¿no? Entonces cuando él lo encuentra, porque lo buscaba la policía, lo buscaba siendo que venía en camino su indulto, el pueblo pedía el indulto y venía en camino del gobernador. Entonces este sargento lo encuentra, lo cuelgan de un árbol, cabeza abajo, muy terrible. Esa fue la primera cosa que escribí, dije, si yo puedo contar esto para que lo puedan leer niños, puedo contar cualquier cosa, ¿no? Sí. Lo cuelgan y entonces el sargento le dispara. Le dispara y ahí ya viene la parte, creo o no creo, la bala rebota en el payé de San la Muerte. Y no lo puede matar. Entonces, ¿cómo hacen? Dice que la mirada del gauchito era muy penetrante y dice que lo mira el sargento así colgado cabeza abajo y le dice, vos me vas a matar y no me vas a matar con arma de fuego, pero ahora yo te digo que tu hijo está muriendo de mala enfermedad y que cuando derrames mi sangre y yo esté muerto, invócame, porque la sangre de un inocente hace milagros. Entonces, la historia cuenta que el sargento sacó su cuchillo y la sangre del gauchito mojó la tierra. lo dejó ahí, sin sepultura, lo dejaron ahí. Y él volvió a su casa y cuando llegó se encontró a su hijo realmente, cuenta la leyenda,
muy enfermo.
Moribundo, sí. Entonces volvió, se acordó de lo que el gauchito le había dicho, le dio sepultura y lo invocó. Y a su regreso, el hijo estaba sano. Esta es la historia.
Claro, o sea que se convirtió en uno de sus protectores.
Fue el primer difusor. Difusores
del gauchito, ¿no? Gauchito. A partir de eso.
Claro, por eso el gauchito tiene esa cosa doble de que lo invocan los ladrones porque era como un Robin Hood nuestro. Es verdad que él robaba, pero era para los pobres. Pero luego lo toman los ladrones porque ya que robaba nos viene bien. Pero también tiene una cosa de mucho cariño popular porque tiene esta cosa generosa de que yo te voy a salvar tu hijo.
Bueno, estamos con Iris Rivera, mitos y leyendas de la Argentina.
Señor Gómez Castañón, mire, discúlpeme la molestia, le habla Franca de Palermo. Estaba a la vez con dos o tres cosas entre medio y no pude escuchar cómo se llama el tema que hicieron primero en este momento, esa que hace, no sé si es Paco de Lucía, pero me parece que es un cantante español que hace esa que dice un hombre solo, una mujer, no son nada de uno a uno. Ay, da, 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 tendrás amores, tendrás amigos.
Bueno, allí está muy conocido, es Los Cantores del Alba, probablemente uno de los grupos con mejores arreglos vocales para la época, donde está el papá de Chico Campos.
Sí, sí, Tutú Campos, estás hablando.
Está Tutú,
Tutú,
sí,
el padre, el hijo no me acuerdo ahí, el nombre.
Martín.
Martín.
De Martín. Bueno, y están cantando La Salamanca. La Salamanca describe un lugar espantoso. Un poco gracioso, si no entendés bien, porque dice, con la diabla, las ancas, mandinga llegó y un quirquincho cantaba y qué sé yo. Pero cuando vos estás en un día de chico medio con la imaginación medio oscura, es un lugar, una cueva espantosa, ¿eh?
Es la cueva del diablo.
¿Cómo es eso?
Del demonio. También es una cosa mítica esto que... Eso sí que no tiene base histórica.
Eso es del noroeste, ¿no?
Sí, del noroeste, la Salamanca. Y hay esa creencia que en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar, dice la... ¿No? Esta misma...
Sí.
Como que en las noches de luna se escucha algo y se atribuye...
Eso sí que es verdad, que yo he conocido gente grande en el campo, hace mucho, en esas zonas... que te discute que existe la Salamanca, no le vas a decir que no existe.
Claro, bueno, sí, de eso se trata.
Pasa
también,
que
¿no?
En la creencia es un lugar subterráneo al que se accede por determinada piedra que se encuentra y uno la mueve y ahí está la entrada de la Salamanca.
Así lo que pasa es que la canción deja como no te explica bien qué es, pero... Eso viene unido, creo yo, a la creencia de que el diablo se presenta como un macho cabrío para que le entreguen las vírgenes. Y eso es lo mismo. Pasa que la canción no canta eso. Pero hay otra creencia, ¿no es cierto? Que viene el macho en forma de un animal.
Sí, ahí, sí.
A tener sexo con las vírgenes.
Sí.
Esas historias me dan mucho miedo en un punto, ¿no? Porque uno imagina que alguien las creó para aprovecharse de... en el caso de
por más que
con algunos patrones, ¿no? Sí, con algunos personajes de la mitología que
hicieron una versión de susto más romántica, en tu caso no pone ninguna cosa de esa, pero vos lo relacionás también a eso.
Sí, y también con lo que vos decís de los patrones y un embarazo que de dónde vino, está muy relacionado con el mito del pombero. Y está esta canción María va.
Claro.
Mirar rasgado, patitas chuecas, María va. Y de la mano lleva un niño de trigo y luna, ¿no?
De rubio y
blanco.
La siesta hacerle un niño a su soledad.
Exacto, claro.
Y de su mano María va.
Le echa alcohol. Yo creo que el bombero es un recurso. En mi zona era mucho más pobre el recurso, el hombre de la bolsa. ¿Pero cuál era el hombre de la bolsa, el recurso? ¿Para qué me corrían con el hombre de la bolsa? ¿Qué se hace en el campo a la siesta? Se duerme. ¿Qué hacen los chicos?
No quieren dormir.
¿Cómo haces para que los chicos no se alejen? Tenés que meterles un miedo. Para mí el bombero tiene algo que ver con que no te alejes porque está el bombero.
Exacto. Y no solo a los chicos, también y sobre todo a las niñas adolescentes.
Me refiero para preservar a la niña adolescente, para mí es lo del bombero.
Y una vez que ya está, entonces fue el bombero.
Fue el bombero.
Claro. O sea, se me viene a la mente el familiar también.
También,
¿no?
el
perro del dueño, ¿no?
Claro. Que no había que hacerse el vivo ni escaparse de ningún momento de las tareas, porque si no venía el familiar y castigaba, ¿no?
Claro. Esta cosa de no asustar a los niños es contemporánea, es de hoy, desde que aparece la preocupación por los niños, bueno, la reflexión de docentes, padres y todo, estudiosos, bueno, a los niños para contener sus deseos de libertad y de hacer lo que quieren, ¿los asustamos? No, busquemos otra cosa, ¿no?
O sea que la Salamanca que vos tenés ahí es un poco, no tiene origen, no tiene, se pierde en el fondo del tiempo.
Claro, se rastrea, pero es se encuentran narradores populares y se encuentran registros de investigadores del folclore de boca de los narradores populares. En un fogón, tomando un mate, lo de ña no sé cuánto, que contó, y entonces con un grabadorcito la grabaron. Berta Vidal de Batini es una estudiosa que tiene 9 tomos de cuentos tomados de la narración oral de gente del pueblo, de todo el país.
¿Tenés? Dale, vamos.
Santos Vega, el payador, aquel de la larga fama, murió cantando su amor como el pájaro en la rama. Cuando la tarde se inclina sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. Y cuando el sol ilumina con luz brillante y serena del ancho campo la escena, la melancólica sombra huye besando su alfombra con el afán de la pena. Cuentan los criollos del suelo que en tibia noche de luna, en solitaria laguna, para la sombra su vuelo, que allí se ensancha y un velo va sobre el agua formando, mientras se goza escuchando por singular beneficio el incesante bullicio que hacen las olas rodando. Dicen que en noche nublada, si su guitarra algún mozo en el crucero del pozo de intento colgada, llega la sombra callada y al envolverla en su manto suena el preludio de un canto entre las cuerdas dormidas, cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto. Cuentan que en noche de aquellas en que la pampa se abisma en la extensión de sí misma sin su corona de estrella, sobre las lomas más bellas, donde hay más trébol risueño, luce una antorcha sin dueño entre una niebla indecisa, para que temple la brisa las blandas alas del sueño. Mas si trocado el desmayo en tempestad de su seno, estalla el cóncavo trueno, que es la palabra del rayo, hiere al ombú de soslayo rojiza sierpe de llamas, que calcinando sus ramas serpea, corre y asciende, y en la alta copa desprende brillante lluvia de escamas. Cuando en las siestas de estío yazones remedan vastos oleajes que ruedan sobre fantástico río, mudo, abismado y sombrío, baja un jinete la falda, tinta de bella esmeralda, llega a las márgenes solas y hunde su poro en las olas con la guitarra a la espalda. Si entonces cruza a lo lejos, galopando sobre el llano solitario, algún paisano, viendo al otro en los reflejos de aquel abismo de espejos, siente indecibles quebrantos y alzando en vez de sus cantos una oración de ternura, al persignarse murmura, el alma del viejo Santos. Yo, que en la tierra he nacido, donde ese genio ha cantado y el pampero he respirado que al payador ha nutrido, beso este suelo querido que a mis caricias se entrega, mientras de orgullo me anega la convicción de que es mía la patria de Echeverría, la tierra de Santo Vega.
Oh, ¿qué tal? ¿Qué recitado?
¿Quién era?
El Chacho Santa Cruz.
El Chacho
Vos
Santa
recordabas,
Cruz,
¿no? Que formó parte de los andariegos. Y que...
Haciendo un cuyano, haciendo el Santos Vega.
Sí, de Rafael Obligado.
Contanos.
¿Qué? ¿Qué cuento? La historia de
Santos Vega.
Y bueno, Santos Vega era el gaucho Vega que quería ser cantante famoso y no podía, no lo lograba. Entonces un paisano le dice en un boliche un día, o una noche mejor dicho, le habla de la Salamanca y le dice que si él va, encuentra la entrada y pasa por todas las pruebas que hay que pasar para llegar hasta donde está Mandinga, que es el fondo de la Salamanca, entonces y firma contrato con Mandinga, entonces va a ser un gaucho, un cantor famoso. Y lo hace, dice la historia, ¿no? La historia, la leyenda, que lo hace, que llega, que encuentra, bueno, se enfrenta con toda la población de las huestes de Mandinga, va entrando cada vez más hondo, más hondo, más hondo, hasta que aparece en el fondo de la Salamanca Mandinga en persona.
¿Cómo es Mandinga?
Mandinga no lo es describen. Indescriptible, no, porque sería como, a ver, hay un autor que llamaba, acordé el nombre, que dice, el monstruo más terrible es el que nunca viste.
O sea, no lo corporiza.
No lo describe. Es tan tremendo.
¿Y qué
entonces
hace?
¿Qué hace Mandinga?
No, ¿qué hace Santos Vega?
Santos Vega lo enfrenta, y lo enfrenta desnudo, porque lo primero que la primera de las pruebas es sacarse toda su ropa. Ya en la puerta misma de la Salamanca. Ya eso, para entrar a la Salamanca se entra
desnudo.
Así. Se entra así. Bueno, entonces Mandinga lo enfrenta Y Santos Vega lo enfrenta. Mandinga le dice, ¿qué querés? ¿Qué venís a buscar? Y él le dice, quiero ser un cantor famoso. Entonces Mandinga abre una grieta en el fondo de la Salamanca, todavía más hondo, y le dice, ¿serás capaz de cruzar esta grieta? Y tira un cuchillo de filo entre el borde y el borde.
Y es como que habría que caminar sobre el filo del cuchillo.
Sobre el filo del cuchillo.
Como puente.
Como un puente. ¿Serás capaz de cruzar este puente? Le pregunta. Y él está descalzo. Entonces sabe que es la última prueba. Y lo cruza. La sangre chorrea y en el fondo de la grieta esta hay un crucifijo. Lo ve. Y Mandinga le dice, escúpilo.
¡Opa, qué desafío! Después, todo por ser cantante, vos te das cuenta, ¿no?
¿Y qué
todo
hace?
Por ser cantante. En el relato mío yo no digo qué hace.
Bueno, perfecto.
Claro, pero sí cuento después que fue un cantor famoso.
Bien.
O sea que acá se entremezcla, ¿no?, la creencia popular con la religión, y bueno.
Y con el Fausto.
Y con el Fausto.
Y con Goethe.
Claro, claro.
Es como negociar con el diablo, ¿no?
Él firma un contrato. En realidad se da a entender que firma un contrato con el diablo, por el cual le va a dar su alma a cambio de ser un cantor famoso.
Bueno, ante el temor de Emiliana,
sí,
que no duerme hoy, duerme
no,
abrazada
no,
Valentín.
Tengo muchas cosas cruzadas por la cabeza a partir de ahora.
Bueno.
Iris Rivera está con nosotros para ir explicándonos,
sí,
y llevarnos a este mundo. Nos vamos a ir a la tanda que sigue. 499-0987 es el teléfono para que llamen.
Hola, sí, buen día. Soy Jorge, soy de Misiones, de Puerto Rico Misiones. Y bueno, está hablando la señora de mitos y leyendas. Bueno, el bombero, yo lo he tenido al lado. No lo vi, no se siente cuando lo está, digamos, no se hace ver. Pero sí el silbido que te congela la piel, lo he vivido y con mi mamá.
Sí, pido disculpas, no terminé con el mensaje. Lo que quería preguntarle a esa chica es si me puede responder que para ella, ¿cuál es la diferencia entre la leyenda y el mito? Porque son dos cosas diferentes, creo, ¿no? Entonces me gustaría que me lo explique. Sí, por favor.
Un poco, son los 30 segundos, Cholito. Soy Isabel, me estás haciendo acordar porque yo, bueno, soy de un obraje de Santiago del Estero, allá muy lejos. Y bueno, a la siesta realmente te hacían tener miedo del diablo, todo se te iba a convertir en diablo para que no te vayas, pero es por los calores, no sabés cómo quema el suelo. Y a mí que me encantaba andar descalza, entonces nos poníamos a hacer cosas en la galería mientras mis tíos, por ejemplo, yo estuve con mis tíos, dormía en siesta.
Hola, buenas tardes. Soy Lidia Azucena de Lanús. Tengo el gusto de estar escuchando la radio a esta hora, en estos momentos que falta poco ratito para que sean las 13 horas de este día martes. Soy maestra también. Y la verdad que estoy muy agradecida con este programa que están haciendo con Iris, muy interesante, sobre las historias.
Sí, habla Miguel Torre Almagro. ¿Qué es de cierto eso que dicen que Santo Vega payó con el diablo en santos lugares, ahí debajo del ombú ese, y que fue vencido por el diablo? Bueno, estoy escuchando, muy linda la narración. Hasta luego.
Qué
hay
bueno,
de cierto.
Qué buenos mensajes que han dejado.
Qué hay de cierto.
Viste las preguntas que aparecen. Un oyente dijo que él presintió al pombero.
Sí, y lo interesante es que lo dijo en primera persona, yo.
Yo.
Claro, no le contaron.
No le contaron, como generalmente dicen, es un primo de un tío, de un amigo. No, yo. Así que, respetable.
Mito y leyenda.
Sí, mito, en realidad se habla de mito cuando es de mitos de origen, por ejemplo, no sé, cómo se creó el mundo, los dioses, Sí, que las tierras se separaron de las aguas, a eso se le llama mito. Las leyendas generalmente, por ejemplo, el bombero sería mítico, porque no
y
tiene
el gauchito Gil leyenda.
Y el gauchito Gil es
lo
una
que nace de algo real que en su momento fue
una leyenda, claro, claro. Como que sí, que explica algo que en realidad hay. Ahora, lo mítico también es más cósmico. Acá en este libro se habla por extensión de mitos y leyendas, porque los mitos son cósmicos en realidad.
Claro, claro. Bueno, nos queda poquito, pero tengo, el bombero ya hablamos, tengo el hermano Cacuy y el Carau. El Carau es de Corrientes, o de la zona, y el hermano Cacuy yo lo escuché siempre de Santiago. Dos hermanos que la hermana no atendía al hermano, cuando llegaba a la casa no había comida, no había nada, mientras trabajaba todo el día, y entonces un día para castigarla la hace subir a un árbol, corta todas las ramas para que no pueda bajar, y allí se convierte en un pájaro. Y el Carau es un, a ver, déjeme acordar, es un, lo vamos a escuchar, lo tengo por Cito Segovia, es un hijo que se va a bailar, ¿no? Y tiene la madre enferma y no vuelve con los medicamentos, y cuando vuelve la madre murió.
Había muerto.
Amigos y camaradas que me quieran escuchar, voy a contarles la historia que le sucedió al Carau. Estando la madre enferma, remedio salió a buscar y encontró una concurrencia y allí se quedó a bailar. Bailando estaba el Carau, con la guaina más mejor, cuando se acercó un amigo y le dijo con dolor: allí que amigo Carau, a nivel lleno que ve, Arun debe la noticia de su mano. No importa mi buen amigo, el baile no es de dejar. No mano vaya o mano, hay tiempo para llorar. Cansado al fin de bailar, cuando llegaba la aurora y le dijo a su guainita, mamó por Calderota, la dama. Despidió, se fue llorando y diciendo, mi madre ya se murió. Marapa Aracae, Atare Chiacata, Anivene Acherogu, Aya que o Araya, Coanacatua.
Lo vamos dejando porque la historia la conocen. En vez de convertirse en un ave como el cacuy, se convierte en
otro. Sí, un pájaro zancudo, igualmente. Pájaro, es como
el
sí,
castigo
sí, sí, sí,
porque
sí.
Le avisaron que la madre estaba enferma y él se quedó bailando.
Sí, sí, son historias de advertencia, como de.
¿Sí?
Ese.
Y bueno, y con mucha moral entremezclada.
Con mucha moral,
¿no?
Claro. Como. Algo hace justicia, algún poder superior hace justicia para que el malo no sea.
Iris, muchísimas gracias, nos quedó corto esto.
Ah,
Gracias.
Gracias, gracias a ustedes. La pasé muy bien. Gracias.
¿Y este libro todavía se puede conseguir, Iris?
Sí, este libro sí, circula.
Y tiene muchos libros para chicos, muchos libros de cuentos, muy buenos.
Iris Rivera.
Es decir, Iris Rivera, entras al Google y aparece. Mucha consulta. Equipo.
Somos varios. Mira, Diego Girao en los controles, le agradecemos a Celso Minio, a María Suárez Araujo, a Bárbara Diego, ya están los chicos prestos para la noticia, lo veo a Hernán Yesmayer y a Natalia Maderna. Nos vamos, ahora sí.
Sí, nos vamos, gracias. No tengas miedo hoy, abrazate fuerte al niño.
Sí, sí. Al niño, al marido no.
No. Al marido no, protege.
Al niño.
Para estos bichos protegen los niños.
Ah,
claro. Okay, el marido, okay, es más, listo, el marido se te puede convertir en un personaje. Sí.
No, está bueno.
Hasta mañana, corazones, buena vida.